Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar en sintonía. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo también para usted, como siempre digo, que sintoniza el programa dentro y fuera de Cuba. Bueno, hoy en la tertulia, medios independientes se unen en declaración de apoyo al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Por cierto, el juicio, según se han informado, se ha comunicado por parte del Movimiento San Isidro, será este miércoles. También retiran demanda contra firma española por propiedades confiscadas en Cuba. Y hablando de Cuba, el Totí tiene la culpa. Así titula una crónica nuestra periodista invitada en el día de hoy.
Efectivamente, se trata de Miriam Leiva, alguien que conocen ustedes muy bien y incluso ya hay personas que la conocen hasta por su voz, oyentes de este programa, Las Noticias Como Son. Con ella ya nos vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, adelante.
Sí, señor, vamos a las noticias, que hay bastante.
Una veintena de medios independientes cubanos dentro y fuera de la isla se han unido en una declaración que está reclamando la liberación inmediata del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien será sometido este miércoles a un juicio sumario por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios. También hay que anotar aquí el desorden público y daños que anteriormente le habían impuesto. Acuérdese que le van poniendo cuantas cosas.
El de ultraje fue el último que le pusieron.
Así mismo. La declaración alerta sobre un aumento de la represión y la censura en el país. El proceso contra Otero, subraya, es un mensaje ejemplarizante que envía el régimen cubano a quienes se atrevan a hacer uso de la libertad de expresión. Otero Alcántara lidera el movimiento San Isidro, un grupo de artistas que abogan por la libertad de expresión y creación y que impulsaron a finales de 2018 y durante todo 2019 una campaña contra la ley de censura Decreto 349. En sus videos mensajes en Facebook, el artista pues ha convocado a la sociedad civil cubana a usar el espacio público para defender sus ideas y derechos, creando una red que los mantenga a todos conectados. Las autoridades han respondido a su llamado, como decíamos ya, con acoso policial constante, y ahora, bueno, pues lo lleva a juicio.
Sí, sí, con el permiso de Miriam Leiva, vamos a escuchar, y después, claro, por supuesto, su comentario y todas las opiniones que ameritan esta noticia. Vamos a escuchar a Joanny Sánchez, es la directora del diario digital 14 Medios, precisamente uno de los medios de prensa que se ha unido a este clamor, a esta campaña a favor de la libertad de Otero Alcántara. Vamos a escucharla a ella y después pasamos a Miriam Leiva.
Como saben, Otero Alcántara es un artista muy irreverente que pues en sus obras ha incorporado de muchas maneras la bandera cubana. Una bandera que lamentablemente ha sido secuestrada en las últimas décadas por una ideología, un partido, un grupo en el poder, pero que pertenece a todos los cubanos. Desde la irreverencia, desde el desmontaje de los símbolos, desde el respeto pero interactivo que se puede tener con todos ellos, Otero Alcántara ha incorporado, reitero, la bandera cubana en muchas de sus obras, performances, acciones artísticas. Y por eso están intentando llevarlo ante un tribunal y puede, lamentablemente, salir con una condena de 2 a 5 años. Así que estos medios de prensa se han unido a una especie de clamor cada vez más general, más solidario, que incluye más rostros, firmas y figuras del mundo artístico, periodístico y, en fin, también internacional. Se han unido estas 20 medios de prensa y han denunciado que este arresto, el de Otero Alcántara, es otro punto en la escalada represiva del régimen contra la sociedad civil de la isla.
Ahí la tiene, Joanny Sánchez. Este es en su, ella le llama el podcast, su podcast diario. Ella lo tiene, bueno, pues en su página de 14 y medio, y este es ese podcast que hace diariamente. De ahí hemos extraído este comentario de Joanny Sánchez.
Yo creo que es muy bueno tener a Miriam con nosotros en el día de hoy hablando precisamente de esto. Ha venido aumentando el hostigamiento hacia los miembros de la sociedad civil. no solo con detenciones arbitrarias, sino también con citaciones y advertencias. Y lo hemos visto la semana pasada, teníamos aquí también en el programa a Miriam Zelaya, a su esposo, ambos fueron también requeridos, Gorky Águila, Luz Escobar. Hay un aumento del hostigamiento. Miriam, vamos contigo, yo creo que sin duda esto obedece a algo.
Bueno, yo creo que obedece a la situación social que existe, la tensión que hay, de que el gobierno sabe que la población está muy muy preocupada, incluso inconforme con todo lo que está pasando, en el sentido de por ejemplo, no solo la escasez, sino la dificultad para todo, y que el gobierno sencillamente continúa atando a la sociedad totalmente. Los salarios por el piso subieron un poquito algunos y inmediatamente suben los precios, y además tienen la hipocresía de poner precios topados cuando usted va a las tiendas estatales y los precios suben. O sea, quizás te sacan otro tipo de mercancía o te lo ponen de otra forma, y las tiendas, digamos, de por ejemplo, de recoger divisa, ¿no? Las tiendas estas en divisa, pues sencillamente están carísimas, y no se ve, o sea, la población no ve unas posibilidades ni de dejar de ser oprimida para poder hacer algún tipo de negocio legal, ganarse la vida normalmente. Y entonces, además, la calidad de vida va cayendo y cayendo, y las personas de un lado para otro deambulando a ver qué resuelven y qué encuentran para lo más elemental. Y así ha ido creándose un estado de opinión a nivel nacional muy grande. Y el gobierno que hace, como hizo en el 2003 cuando cogió preso a los 75, sencillamente buscar chivos expiatorios, y esos chivos expiatorios, ¿quiénes son? Bueno, las personas que le dan, que emiten opiniones que además son sensatas, no son opiniones descabelladas, ni tampoco inclusive para tumbar, digamos, como dicen el gobierno, ¿no? Incluso son personas que dan soluciones, que dan propuestas, que cosas sensatas y personas decentes, y entonces las utilizan, como en el caso de Alcántara, que mira cuántos pintores aquí, cuántos artistas en general utilizan, incluso de los que son llamados, se conocen como oficialistas, utilizan la bandera cubana. A José Martí, aquí hay connotados, por ejemplo, pintores que tienen en su obra como figura fundamental a José Martí, y al lado de Martí la bandera cubana. Y entonces esas personas que llevan años, y además que presumen precisamente de la influencia de Martí en ellos, y por eso lo ponen, no les pasa nada. Entonces, por ejemplo, hay otros performances que se han hecho, y mira, están poniendo un spot en la televisión de yo soy el punto cubano, y salen los mambises a caballo con las banderas. Entonces eso tampoco lo pueden hacer, porque eso es un spot artístico, y así tú le vas buscando. ¿Por qué? Porque bueno, han hecho esta ley de símbolos patrios y sencillos, símbolos nacionales, como le llaman. Y entonces, realmente, además, la ley prácticamente no se conoce, porque, bueno, te dicen, búscalo en la Gaceta, búscalo en Internet, pero todos los cubanos tienen acceso a eso. Entonces, es muy arbitrario, porque se apropian a quién le dan permiso, quiénes pueden participar y cómo lo pueden hacer. Pero no es una realidad de que haya una violación de esos símbolos, sino una apropiación de ellos por parte del gobierno. Uh-huh. Y la campaña que están haciendo, por ejemplo, contra los periodistas mismos independientes. Aquí en el periódico Trabajadores de este lunes salió un escrito que se llama Periodismos en Pugna, y directamente habla de los autoproclamados, mal llamados independientes. O sea, se está viendo cómo, en sentido general, lo que en vez de, como no tienen solución para los problemas, y cada día todo está peor, pues sencillamente lo que buscan es inculpar a las personas que están tratando de buscar una solución para nuestro país.
Solamente quiero decir, Luis Manuel Alcántara ha sido uno de los críticos más grandes del decreto 349. Ha sido arrestado en muchísimas ocasiones, hace performance, es performance para los que no lo entienden, son tipo de actuaciones, vamos a decir así, en la calle, hace sus propios shows en la calle. Lo ha hecho de distintas maneras, se ha puesto hasta un bikini, se ha puesto como una bailarina de Tropicana, se ha vestido de bailarina de Tropicana en el malecón para defender el decreto 340, para ir en contra del decreto 349 y la libertad artística dentro de Cuba. Que por ejemplo, cuando lo más reciente, cuando se cayó el balcón, creo que lo he dicho en este programa, y mató a las tres niñas en La Habana Vieja, Alcántara salió con un casco, se puso un casco, criticando al gobierno por la negligencia del gobierno, por el derrumbe del balcón, y salió por la calle con el casco. Ha hecho muchísimos performances, uno en la playa, por ejemplo, se puso un short con la bandera, un short que tenía la bandera estadounidense, y se acostó sobre la bandera cubana, con un hashtag que decía, la bandera es de todos. También él promueve una campaña de estamos conectados, de estar conectados todos en las redes sociales, los que puedan estar conectados. Es decir, es un activista, sin dudas, muy activo, valga la redundancia, ¿no? La cacofonía, demasiado, muy activo, molesta al gobierno cubano, y creo que por eso en este momento lo quieren sacar de circulación. Lo que quizás el gobierno cubano no midió es la reacción que ha tenido el haber encarcelado, y reacción internacional y dentro de Cuba, sobre todo, haber encarcelado a Alcántara Otero Alcántara, quiero decir. Incluso hasta Silvio Rodríguez, y esto hay que mencionarlo, Silvio Rodríguez se ha pronunciado en contra de la condena que le vayan a dar a Otero Alcántara. Lo ha hecho también Aide Milanés, la hija de Pablo Milanés, otros artistas, pintores conocidos dentro de Cuba, también lo han hecho. Creo que el gobierno no midió esa reacción al interior del país.
Hablando de Otero, también hay que destacar que su hostigamiento ha sido tan constante como, por ejemplo, estaba yo leyendo aquí, en el 2018 estuvo 20 veces detenido. En el 2019, 15 detenciones. En el presente año ya va por 3 detenciones. Y el último se produjo al dejar su casa acompañado de su novia. Pretendían participar en una llamada besada pública en protesta convocada por la comunidad LGBTIQ en la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión.
Sí.
Así las cosas con él. Vamos a ver qué pasa. Yo pienso que, a pesar, yo creo que es importante, de la campaña internacional, ya esto está decidido.
Bueno, así hace el gobierno cubano.
Segunda nota de hoy acá en la tertulia. Una familia estadounidense ha retirado voluntariamente una demanda en la que acusaba a la firma española NH Hotel Group de traficar con propiedades que le fueron confiscadas por el gobierno cubano en 1959 y por las que pedía una compensación por daños de $2 millones. Así informó el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba. Según un documento judicial al que accedió la agencia española EFE, la familia de John Shepherd, residente en Florida, demandó en septiembre del año pasado en Nueva York a través de un fondo a Hotel Group y a su subsidiaria estadounidense, NH Hotel USA, en aplicación del título 3 de la ley Hens Burton, una norma de 1996 que permaneció suspendida 23 años, reactivada por el gobierno del presidente Trump a principios de 2019, permite que los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, puedan demandar ante cortes del país a las compañías que supuestamente se estaban beneficiando de propiedades en Cuba. Hotel Group gestiona a través de subsidiarias 2 propiedades en Cuba, entre ellas el Hotel Capri de La Habana, donde el Departamento de Estado de Estados Unidos reportó en 2017 que algunos de sus empleados habían experimentado problemas de salud no identificados y no resueltos, de acuerdo a una nota del Congreso. Y señala la nota esta que un familiar de la familia Shepherd, que falleció en 2001, el empresario Julio Shepherd, había intentado buscar compensación por daños en 1969 por la expropiación del Hotel Capri de La Habana, que él operó a través de su firma, la compañía hotelera Shepherd, y dejó esa denuncia en su testamento. pero a través de su fondo tenía un plazo hasta el 26 de febrero para responder una moción de retirada de esa denuncia por parte de entidades acusadas, y ese mismo día fue cuando los denunciantes invocaron su derecho a retirar voluntariamente la demanda civil.
Sí, señor, ahí lo tienen. Los dueños, antiguos dueños del Hotel Capri, ahí en El Vedado, cerca de Malecón, bueno, pues habían interpuesto una demanda al grupo que estaba operando el Hotel Capri y la levantaron. ¿Qué pasó? No se explica, casi nunca se explica por qué pasa. Pero bueno, hay mucho que pensar, Miriam Leiva.
Sí, hay mucho que pensar porque también hay una situación que es que a pesar de que, bueno, puede ser que ganen el juicio estos demandantes, pero nunca es seguro. Y mientras tanto tienen que estar buscando abogados y gastando dinero en esa, toda esa actividad legal. Por su parte, el grupo o la persona que ha sido demandada, pues también tiene que incurrir en gastos y en el peligro de perder lo que está haciendo aquí. En realidad ese hotel estuvo incluso cerrado unos cuantos años porque sencillamente tenían que hacerle algunas reparaciones, no se lo hicieron y lo más fácil fue cerrarlo, pero hace, digamos, quizás un año o dos fue que lo volvieron a abrir y le habían hecho una reparación, como se dice aquí, todo tiene que ser reparación capital, ¿no? Una reparación total, que claro, eso corre por el gobierno cubano, y entonces esta cadena lo está administrando. Y bueno, es una cadena que tiene que responder a esta demanda, independientemente de que la Unión Europea tiene una legislación que no reconoce esas demandas y además apoya a estos empresarios, pero eso no tiene ninguna garantía de que él pueda ser penalizado, ellos puedan ser penalizados, porque ellos tienen también propiedades en Estados Unidos, y en ese caso puede ser, o sea, que tengan dificultades para operar lo que tienen como propiedades en Estados Unidos. Entonces, lo más, no sé, sensato o lo que uno pudiera pensar es que hayan llegado a un acuerdo las dos partes donde, por supuesto, medie un interés económico bastante alto y que, bueno, posiblemente esta compañía le pagó a los demandantes para que retiraran.
Claro, no, y además, ya paso a la próxima noticia, no es primera vez que, de ser esto cierto, no podemos afirmarlo, de ser cierto que hayan llegado a un acuerdo fuera de corte, como se le llama acá en Estados Unidos, acuerdos de por detrás del juez, pero son acuerdos oficiales, esto ya se ha hecho, y sobre todo, lo creo que el caso más visible es el de la empresa telefónica. Por eso Etexa puede operar y por eso Etexa ha pedido inversiones extranjeras y por eso han habido grupos extranjeros como el grupo Domos, etcétera, que estuvo operando junto con Etexa sin miedo a demandas. ¿Por qué? Porque hubo un pago a la ITT, que era la antigua dueña de la telefónica cubana, hubo un pago, un acuerdo, se le pagó y entonces ya ahora se puede invertir en la compañía telefónica dentro de Cuba porque ya hay un contrato firmado, por lo menos un acuerdo firmado. Así que esto ha pasado, no es nuevo. De ser cierto que hay un arreglo fuera de corte, es lo que muchos propietarios que les han robado sus propiedades dentro de Cuba esperan que pueda suceder.
Las noticias como son.
Muy bien. El título que ha puesto es El Totí tiene la culpa. Es Miriam Leiva quien escribe esto. Yo creo que es importante que esté con nosotros para resumir. Miriam, los lectores que pueden encontrar en tu artículo.
Bueno, pueden encontrar que hubo una reunión en febrero del Consejo de Ministros para analizar el cumplimiento del plan del año, o sea, del primer año, mes del año, enero, y cómo se comportaba la economía. Eso se hizo el año anterior y prácticamente lo que se dijo fue lo mismo que este. Y sobre todo que lo que más se trató ahí fueron la situación de las cuentas por pagar y cobrar, la situación del Ministerio de Comercio Interior, que es el que más tiene esa situación, y sobre todo ahí que se ve el nivel de corrupción que hay, de robo y de descontrol. Hay que recordar que Fidel Castro quitó la contabilidad en los años 60 y toda una serie de controles en general que había de la economía cubana que funcionara muy bien durante, bueno, todos los años de la República, que se fueron perfeccionando, y entonces se formó el caos, quitó, por ejemplo, los contratos. Ahora el gobierno está loco diciendo, no, hay que respetar los contratos, hacerlo y después respetarlo. Claro, es que si no hay ni hábito ni hay interés. ¿Por qué? Porque eso provocó que hubiera sencillamente una, o sea, flacidez completa, o sea, hago lo que quiero, e incluso en una etapa eso se llamó el socialismo, y eso es lo que ahora estamos viviendo en un momento muy importante, y es que ahí se ve que el gobierno no tiene dinero para abastecer, para comprar y para suplir o sea, las necesidades del pueblo, y entonces está tratando de tomar medidas que son de control, pero que en realidad esto se encadena, por ejemplo, con la situación que hay en todos los productos de primera necesidad, porque también hubo una reunión a principio de marzo para analizar cuestiones del Ministerio de Comercio Interior, y la ministra a principio de marzo habló de el racionamiento, por ejemplo, de lo que es, no racionamiento, perdón, el abastecimiento de los productos de bajo costo, como le llaman, que son elementales para toda la población de Cuba, y para que además haya el jabón, el líquido de fregar, detergente. Bueno, detergente, ya hay que decir que nada más que el detergente líquido para fregar, porque el detergente en realidad hay que comprarlo en las tiendas de divisas. O sea, son apenas unos cuantos productos, pero que son muy importantes y que sencillamente vienen posponiendo cuándo van a surtirlo, primero que si en marzo, después que en abril, y ahora finalmente ella ha dicho que en abril comenzará a normalizarse y a abastecerse, y se empezará a normalizar en mayo y junio. O sea, es una situación que se viene arrastrando, y entonces pregunto, ¿y quién tiene la culpa? Y recordemos, bueno, aquel dicho que es de tantos años que existe, que la culpa la tiene el Toti. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que no, nadie la tiene, o la tiene todo el mundo, o la persona que la tiene no la quiere asumir. Entonces, ¿quién está asumiéndolo realmente? Todo el pueblo de Cuba, que aquí, por ejemplo, aquí en La Habana, que históricamente, por muchísimas razones, siempre es donde está más abastecida, mejor abastecida la población, y aquí está llegando, bueno, la población anda de un lado para otro buscando, pero aquí llegan personas hasta desde Oriente hasta Pinar del Río, de todas partes, tratando de comprar y poniéndose en las colas, porque sus lugares están en muy mala situación, y además de eso, los familiares desde aquí enviándole. Yo estaba el otro día en una cola y habían unas personas hablando de que, mira, me mandó el dinero y esta listica, a ver de qué son las cosas elementales que le hacen falta, a ver si yo se las consigo aquí para que se las mande. O sea, cuestiones así. Entonces, es una situación realmente muy, muy crítica que hay en el país. Y la culpa sencillamente cae en toda la población realmente.
Claro, como dice Miriam Leiva en el artículo, y vamos a hablar del Totino, el acaparador, el revendedor, el ladrón y el corrupto son los culpables de la escasez de productos de primera necesidad, fomentado por el bloqueo de Estados Unidos, que es otro totí, y los contrarrevolucionarios en sentido general, que son otros totís. Así dice Miriam en el artículo, martillan los dirigentes y los medios oficiales en las mentes de los cubanos. Lo cierto es, Miriam, yo creo que muy bien el artículo, porque realmente yo creo que hay que comenzar por el principio, y el principio es la mala gestión del gobierno cubano. Independientemente del embargo o bloqueo, como le llaman allá, independientemente de todo, yo creo que el gobierno cubano, en definitiva, la mala gestión y la falta de libertad a la hora de producir es el verdadero totí. Ese es el totí que no deja que todo se desarrolle en Cuba.
Y hay un problema que Miriam también decía, yo creo que es importante destacarlo, y es como la familia en el exterior, especialmente en los Estados Unidos, asume la carga de los suyos dentro de la isla. Uh-huh. Porque aunque se diga lo contrario, la verdad es la verdad. Todo eso parte hacia acá. Y desde acá, pues, el que tiene una madre, un padre, un hermano, un familiar, no le queda más remedio que extenderle la mano y mandarle el dólar para que pueda vivir.
Es una gran realidad y yo lo veo de una manera positiva. Significa que los cubanos no olvidan de su gente cuando quedan en Cuba.
No, el problema es que Fidel Castro con lo único que no pudo fue con el corazón del cubano.
No pudo con él.
A pesar de que lo intentó, pero nunca pudo.
No, increíblemente.
Miriam Leyva, muchísimas gracias. Gracias por haber estado otra vez acá con nosotros en La Tertulia. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran
general...
fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, les saludamos acá en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela convocó a marchar en Caracas en una nueva medición de fuerza en las calles con la oposición que había lanzado la convocatoria anteriormente. Y todo el mismo día en que la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denuncia que continúan los ataques contra la oposición. Por cierto, la policía dispersó con gases lacrimógenos la manifestación que encabezó Juan Guaidó.
Sí, señor, y más todavía, la policía custodiando a grupos paramilitares. Eso lo vamos a tener con una de nuestras invitadas que nos lo comentaba antes de comenzar el programa. Tenemos ya en línea telefónica desde Maracaibo, allá en Venezuela, Karen Aranguibel. Ella es una periodista. Y también a nuestro amigo, nuestro abogado, analista político, Juan Apis, se encuentra en Caracas. Saludos a los dos y vamos a comenzar por Maracaibo con Karen Aranguibel, que nos cuente cómo fue o por lo menos qué ambiente se vivió en las calles, me imagino que muy tenso, en estas protestas convocadas por la oposición y al mismo tiempo reprimidas por el gobierno. Karen, adelante con qué es lo que pasó por allá, por lo menos en tu entorno.
Hola, ¿cómo están todos? Saludos desde Maracaibo, Estado Zulia. Sí, la gente con temor salió, pero salió. Salió con su bandera, con su consigna. Y desde muy temprano se vio un despliegue, incluso desde el día de ayer, se vio un despliegue militar, policial, desproporcionado, por lo menos en la ciudad de Maracaibo y también en la ciudad de Caracas, porque lo vimos a través de las redes sociales, cómo trancaron accesos a la autopista Caracas-La Guaira. Aquí en el Zulia fue igual, incluso el punto de concentración de la marcha del día de hoy, que era la Plaza Indio Mara, que está ubicada al norte de Maracaibo, fue tomado por efectivos de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Zulia. Desde allí la gente se empezó a concentrar poco a poco y marcharon por la avenida 5 de Julio, que es una avenida muy característica, muy particular de acá de la ciudad, y pretendían llegar a la Plaza de la República, que es el bastión de la oposición acá en la ciudad de Maracaibo, pero no pudieron llegar, la plaza estaba completamente tomada por grupos irregulares, por grupos colectivos del régimen de Nicolás Maduro, y además estaban escoltados por la policía del Estado Zulia, la policía que está al mando de Omar Prieto, que es el gobernador del régimen de Nicolás Maduro acá en el Estado Zulia. Estaban tan escoltados que quien encabezaba la escolta de estos grupos colectivos de Maduro era el secretario de gobierno de Omar Prieto, Lisandro Cabello. Nosotros pudimos tener acceso a las fotografías de él montado en una moto con otro señor de civil escoltando a los colectivos que estaban esperando a la marcha en la Plaza de la República. Incluso hay un registro de una persona agredida, un equipo de prensa del diario ¿Qué pasa?, que es un diario local de acá del Estado Zulia, fue agredido y le fueron arrebatados sus equipos por gente identificada con franelas de la gobernación del Zulia, que está en manos de esta persona, de Omar Prieto, y bueno, evidentemente en donde ellos se manejan junto a estos colectivos del régimen.
Muy bien, Juan, en Caracas, ¿cómo se ha vivido el día?
Bueno, la verdad que la convocatoria ha sido muy por encima de la expectativa. Vale la pena que recordemos que la calle, por lo menos en la ciudad de Caracas, había estado signada por una desmovilización muy importante. Yo creo que el llamado que se hizo en este momento, pues, como hemos comentado en anteriores oportunidades, está signado por varias cosas que de alguna manera están por ocurrir en el país. Una de ellas, una que está en el tapete de la discusión pública, que son las elecciones parlamentarias, y la segunda, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que tienen una incidencia muy importante en lo que tiene que ver con la respuesta de la comunidad internacional frente a la coalición que hoy, de alguna manera, apoya a Juan Guaidó. Entonces, la movilización se dio a tempranas horas de la mañana. Ya la Asamblea Nacional tenía preparado una alternativa en dado caso que no pudieran pasar al centro de Caracas para la sesión propiamente en la sede del Parlamento. Y así fue. Los efectivos policiales que estaban allí, bueno, dispersaron la marcha y rápidamente los diputados de la Asamblea Nacional se movilizaron a una plaza muy conocida en la ciudad de Caracas, la Rosal, desde donde se pretende aprobar una cosa que ellos llaman el Pliego Nacional de Conflicto, que es un documento que recoge de alguna manera todas las exigencias de todos los sectores y gremios de la sociedad civil venezolana.
Ahora, sin embargo, sí, sí. Perdóname, Amado, sin embargo, yo quiero compartir con ustedes dos que son venezolanos y están dentro del país. Por ejemplo, la agencia francesa de prensa tiene una crónica que tituló "La movilización es un test para Juan Guaidó". La concentración tiene la finalidad de reavivar la presión contra el régimen de Maduro y arrebatar la Asamblea Nacional. Ninguna de las dos cosas han sucedido. Estábamos mirando la televisión, especialmente lo estaba haciendo yo, los medios independientes, transmitiendo lo que estaba sucediendo específicamente en Caracas. Se ve menos gente en la calle, Juan, ¿verdad?
Absolutamente, absolutamente. Sin embargo, es de notar, sin lugar a dudas, que la expectativa era mucho menor. Amado José Luis, sí. les tengo que confesar que la movilización estuvo de alguna manera golpeada, de alguna manera afectada por esos encuentros, de una manera, inicialmente clandestinos, pero luego públicos, notorios y comunicacionales, que tuvo Juan Guaidó con algunos miembros de el régimen, con las Maduro. Entonces, evidentemente, reavivar o de alguna manera generar la movilización popular, pues requiere de, una escalada del conflicto. Y eso ha sido así. Yo he tenido la oportunidad de participar en las movilizaciones, en todas las movilizaciones que han habido en Caracas desde hace muchísimos años. Y bueno, las primeras movilizaciones tienden a ser como las que ocurren hoy. La pregunta es, no es, lo que tenemos que destacar no es la de hoy, sino ¿es esto un proceso que se va a iniciar y que va a escalar, y hacia dónde va a escalar? ¿Cuál es el objetivo? Porque lo que de alguna manera está en la discusión pública es lo que comentaba Henry Ramos Ayub hoy en la movilización, que es que los políticos, y en particular Acción Democrática, ya se están preparando con su militancia y con la movilización para las elecciones parlamentarias. Y hasta el sol de hoy, pues Juan Guaidó todavía no termina de responder cómo entra a esas elecciones parlamentarias dentro de la estrategia.
Precisamente, y paso a ti, Amado, lo que decía Juan, lo había anotado aquí, el mensaje de Ramos Alud fue, y lo voy a citar, preparémonos para las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las de la Asamblea Nacional. Este año se vence el periodo, ¿o qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados?
Esto, yo creo que la oposición en Venezuela está en una situación bien tensa, Le voy a pasar la pregunta a Karen Aranguibel, pero la voy a pasar con este refrán, ¿no? Que muchas veces, o refrán o por lo menos forma de pensar. O sea, si participas, pues reconoces. Si no participas, cedes espacio. Entonces, ¿qué hacer? Es una tremenda pregunta. No sé, te paso la pregunta a ti, Karen.
Me la pones complicada. En realidad es así, porque evidentemente los pones entre la espada y la pared a los partidos políticos.
Claro.
Tiene gente como del ala de Henry Ramos que te dice hoy, nos tenemos que preparar. Pase lo que pase, nos tenemos que preparar porque son las elecciones que están dictaminadas según los lapsos electorales que corresponden para el mes de diciembre de este año 2020. Pero entonces hay gente que te dice, del otro lado, como Voluntad Popular o Primero Justicia, ¿con qué condiciones vas a ir a elecciones?
Es verdad.
Acaban de perderse más de 500 máquinas electorales, más software, más boletas, etcétera, etcétera, en el incendio del pasado fin de semana en el galpón de Mariche del CNE. ¿Y qué te dice que te van a dar condiciones si ahora tienes como... ¿Van a hacer voto manual? ¿No vas a hacer un voto manual? ¿Con qué te va a salir el gobierno? Y evidentemente el gobierno se está preparando para ir a elecciones en cualquier condición, porque lo ves en las calles, por lo menos en el caso de Maracaibo, ya ellos te están hablando, ya ellos tienen determinado quiénes son los que van de candidato a diputado por lista y todo, porque off the record hemos podido llegar a esas informaciones que ya ellos tienen como... sus cabezas en lo que van a aportar para las elecciones parlamentarias. Se las están jugando con eso. ¿Qué está buscando el gobierno interino de Guaidó? Y lo he dicho en reiteradas oportunidades, que aquí no solo hayan, porque no han dicho no vamos a ir a elecciones parlamentarias, pero que hayan elecciones presidenciales, que es lo que no quiere Nicolás Maduro.
Tengo conmigo el último reporte que ha emitido el Observatorio Venezolano de Conflictibilidad, un reporte mensual, y dice que, por ejemplo, el titular, registran 779 protestas en Venezuela durante febrero, pero estas protestas en todo el país hacen un equivalente a 26 protestas diarias, de acuerdo a lo que está indicando esta organización. Señala que si bien esta cifra representa un 51% en comparación con el mismo mes del año pasado, ya en enero había registrado un descenso del 76%. El 75% de los venezolanos está protestando, exigiendo derechos económicos, sociales y culturales. Mérida y Táchira están liderando los dos lugares donde más se ha protestado, y señala, y antes de pasar a los comentarios de ustedes, que las exigencias son agua potable, electricidad, gas doméstico, incluso las fallas en la telecomunicación. Juan Apis, solucionar problemas sociales, ¿y dónde queda el problema político?
Sí, efectivamente, la dificultad que hoy existe para analizar, bueno, las demandas sociales que persisten, profundamente determinado por el tema político. Hemos comentado también aquí en varias oportunidades que este desfase tan fuerte que hay entre lo que está pasando en el mundo político, lo que está pasando entre los políticos y lo que le está pasando a la gente, termina obviamente por hacer que toda la situación que vive de alguna manera el país sea tan profunda, tan difícil, tan irresoluble hasta el sol de hoy. Yo me atrevería a decir que Juan Guaidó, en eso que comentábamos, no tenemos rectas respecto al tema de las elecciones parlamentarias. Lo que sí queda claro es que, de alguna u otra forma, Juan Guaidó no ha logrado tampoco ser la respuesta a las demandas sociales, y él ya ha entendido, ya ha reconocido que de alguna manera resolvemos el problema político, pues no vamos a poder resolver la dificultad social. Lo que de alguna manera sí entiendo que está intentando Nicolás Maduro en este momento es demostrar que sí puede resolver determinadas cosas, y es el caso de las determinadas políticas económicas que ha tomado en los últimos meses para de alguna manera no mejorar, no recuperar la economía, pero sí al menos estabilizar determinados indicadores que son importantes, no nada más para los medios de comunicación que sí han hecho una denuncia internacional de la situación económica de los venezolanos, sino también para muchos de los aliados que circunstancialmente pueden ayudar a Nicolás Maduro e incluso algunas de las organizaciones internacionales que podrían de alguna manera servir de puente para Nicolás Maduro. Entonces, de alguna manera en el 2020 muchas cuestas para Juan Guaidó y muchas dificultades. El año pasado la hiperinflación pues fue determinante para la movilización social, y la pregunta que nos estamos haciendo ahora, y la dejo al aire, es: ¿podrá verdaderamente lo que empezó el día de hoy mantenerse por el resto del año para capitalizar algo de la estrategia que ya la comunidad internacional ha dicho que quiere apoyar, pero que todavía no sabe cómo hacerlo?
Muy buena pregunta, y lo que sí no va a faltar en Venezuela es la crisis económica, mientras que la gente, y eso lo dicen los cubanos por experiencia, nosotros somos cubanos, mientras que la gente tenga que pensar qué desayuna, qué almuerza y qué come, la movilización social quizás está en un segundo plano, para muchos, algunos los lanzará a las calles. Vamos, tú hablabas del apoyo internacional, hoy en Ginebra, allá en el Consejo de Derechos Humanos, fue un momento importante. Michelle Bachelet, como todos conocen, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, sesionó o participó en la sesión número 43, en el debate general número de la sesión 43 en Ginebra, y sobre Venezuela criticó, su informe lo basó en dos países, en Corea del Norte, la dictadura de Corea del Norte, y en Venezuela. Sobre Venezuela dijo lo siguiente:
señora vicepresidenta, desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición. Desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional. Asimismo, lamento la detención a fines del 2019 del diputado Gilbert Caro y de su asistente Víctor Ugas. El diputado Caro continúa privado de libertad sin que oficialmente se conozca el lugar de su detención. Asimismo, el diputado Ismael León fue detenido y se encuentra bajo arresto domiciliario. Mi oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo. El 11 de febrero fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara. También hemos registrado casos de allanamiento de la sede de un partido político, ONGs y oficinas de medios de comunicación. Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia. Me preocupa el anuncio de que se aprobara una legislación que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a las ONGs. Por otro lado, hemos documentado hostigamiento en contra de algunas autoridades universitarias, por lo que considero positiva la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la medida cautelar de agosto de 2019 que amenazaba la autonomía universitaria. También persisten restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y detención arbitraria de líderes sindicales. Además, mi oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas. Respecto a los derechos económicos y sociales, preocupan las imposiciones de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a las empresas aéreas con Viasa, así como las sanciones a la industria petrolera, disminuyendo los recursos del gobierno destinados al gasto social. A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, los alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del escrutinio estricto, o sea, de overcompliance del sector financiero. Y permítame hacer aquí un comentario especial como mujer, como madre, como pediatra. Sigue siendo urgente atender la situación de los niños y niñas venezolanos con necesidades de trasplante. Hasta hoy 38 siguen en lista de espera en Venezuela y 6 están aún pendientes de ser atendidos en Argentina y algunos han lamentablemente fallecido esperando el trasplante. Según información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de recursos para el tratamiento. Sin embargo, esto se suma a la situación crítica del Hospital Infantil JM de los Ríos en Caracas. Al final del 2019, solo el 21% de sus camas se encontraban operativas. Por otro lado, una reciente encuesta del Programa Mundial de Alimentos mostró que 2,3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa y 7 millones en inseguridad alimentaria moderada. Otro elemento conocido es la situación de las personas que han abandonado el país. Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado el país. Reconociendo los enormes esfuerzos de los países de la región, quiero asimismo lamentar las declaraciones de algunas autoridades de países vecinos que podrían justificar o incitar la xenofobia y violencia contra personas migrantes y refugiadas. Confío en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para la renovación del Consejo Nacional Electoral y garantizar elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Valoro todos los esfuerzos encaminados en esa dirección y reitero el llamado a todas las partes a que actúen con la altura de miras que el país merece para evitar un mayor escalamiento en la confrontación política que pueda traducirse en mayores acciones violentas. Gracias, vicepresidenta.
Muy bien, parte, ¿no?, del informe.
No, este es completo, ese es íntegro. Lo quise
el capítulo de Venezuela.
El capítulo de Venezuela, claro. Lo quise poner íntegro para no editar, para no dejar nada afuera. Ella critica las sanciones, pues aboga o espera que el Consejo Nacional Electoral pueda ser reformado. Todas esas cosas cree la alta comisionada de los derechos humanos, además de las denuncias que ya escucharon.
Claro, ve con observa en este caso las acciones que está ejerciendo el madurismo, ¿no? Uh-huh. En este caso, derechos económicos, sociales, en fin. Juan, tu comentario después de escuchar las palabras de Bachelet.
Ahí persisten las violaciones flagrantes a los derechos fundamentales. Es absolutamente obvio que la comunidad internacional pues ya ha hecho una denuncia, tiene la atención de todos los medios de comunicación internacional, pero la verdad es que la comunidad internacional también está de manos atadas, ¿no?
Vamos a pasar a Karin, que nos dé su opinión, y yo creo que es importante, si la comunidad internacional, por supuesto, o sea, juega un papel importante, yo creo que la solución de Venezuela tiene y sigue estando al interior del país, con toda la complejidad dentro del país, más allá de los apoyos, Karin, ¿eh?
Sin duda alguna. Yo siempre he dicho que los problemas que tenemos en Venezuela tenemos que solucionarlos los venezolanos. El apoyo de la comunidad internacional es fundamental, sobre todo lo que han hecho, la presión que han hecho contra el régimen de Nicolás Maduro, de cercarlos, de asfixiarlos, de ponerle obstáculos para que ellos puedan sacar el dinero que se han robado, etcétera, etcétera. Pero además de eso, somos los venezolanos los que no podemos quedarnos paralizados frente al miedo, los que debemos, sí, a la gente, como lo decías tú, la gente lo ocupan en los problemas sociales. No hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay alimentos, no hay medicamentos, no sirven los hospitales, hay crisis en todos lados, es verdad. Pero también tenemos que entender que si no salimos nosotros a dar la cara, junto con los líderes políticos, es verdad, pero tenemos que salir todos juntos y no quedarnos en la casa esperando que nos resuelvan los problemas. No vamos a poder salir de este régimen que nos tiene oprimidos y que pretenden seguir teniéndonos oprimidos por muchos años más.
Precisamente hemos perdido la comunicación con Juan Apis allá en Caracas. Él hablaba del comentario que hacía María Corina Machado, lo he localizado, la dirigente nacional de 20 Venezuela, condenó la violencia, represión de los esbirros de Maduro en la Plaza Brión de Chacaíto en contra de los ciudadanos que salieron a la calle con en respaldo al presidente Juan Guaidó. Y en este sentido afirmó que esto demuestra que a la tiranía solo con la fuerza lograremos arrebatarle el poder.
Karin, te hago una pregunta. Si no se va a elecciones, por supuesto, va a tener que seguir sesionando donde pueda esta Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Donde pueda, digo, porque no ha entrado más.
No lo van a dejar llegar.
No lo van a dejar llegar nuevamente a su sede. Ahí además hay tres asambleas. ¿Habrá otra nueva asamblea? No sé, será la cuarta ya, porque está la constituyente, está la otra reciente, está la de Guaidó y habrá otra electa. No sé cuál va a sustituir Maduro. Pero de todas maneras, si no se va a las elecciones, eso debilita o fortalece, proyectate internacionalmente hacia el exterior, fortalece la, digamos, el papel de Juan Guaidó.
Yo entiendo que él está buscando una solución lo más pacífica posible para salir de esta gente, pero creo que de no haber elecciones, de no haber ningún tipo de condiciones para ir a unas elecciones generales en el país, mira, estos tipos no salen sino a la fuerza. Eso es indudable.
Y también, ¿tú no piensas que las personas se van cansando de estos llamamientos y al final nada?
Ya lo están,
no pasa
y por eso tú ves menos gente en la calle. Y además el miedo te paraliza. Eso no es mentira. Cuando ellos sacan los colectivos y te sacan una cantidad de motos a rodearlas, a agredir a los periodistas, a llevarse a la gente, a golpearlos, eso paraliza a la gente y la gente va recogiéndose y cada vez salen menos personas a marchar, a manifestar, etcétera, etcétera.
De todas maneras, la situación en Venezuela sigue siendo demasiado compleja. Karin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que participas por primera vez en este programa Las Noticias Como Son. Ojalá que podamos tenerte más adelante en futuros programas, porque nada, siempre nuestra gente en Cuba quiere estar informada y sobre todo de una manera independiente de lo que está pasando dentro de Venezuela, porque allá en Cuba la única noticia que se da de Venezuela es la que dan los medios cubanos, o de lo contrario lo que da Telesur. Y ya sabrás tú muy bien lo que informa Telesur.
Y
¿verdad?
Cuídate mucho, Karin, por allá por Maracaibo.
Sí, señor. Sí, señor.
Gracias a ustedes. Un placer.
Un placer.
Gracias a los oyentes también. Regresamos mañana, si Dios quiere.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.